El mundo legal sigue sin volar nada.
No Legal Tech Radio.
Dosis de tecnología y derecho para rabbits y humanos.
No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, María, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas hoy?
Estamos aquí recién llegados a la Atlántica Conf.
Pues sí, que hoy grabamos desde la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña porque estamos en la Atlántica Conf, la mejor conferencia tecnológica del mundo mundial. Y nos acompaña, tenemos un público e invitados extraños. Tenemos por un lado a Alejandro de Empathy, que está ahí, hola Alex, que viene a, no sé, a ver cómo lo hacemos. La magia, cómo se hace la magia de este podcast. Y tenemos a Rafa Couto de Bricolabs. Hola Rafa,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con Cross Podcasting No Legal Tech.
con híbrido, con lo que salga. Bueno, María, ¿de qué va el programa de hoy? A ver, explica.
Hoy vamos a comentar una noticia que se publicó hace cuestión de un par de semanas, que no sé si habréis podido leer, que habla de un convenio secreto de la Xunta de Galicia con la Consellería de Educación para fomentar y hacer llegar al público que está en edad escolar las bondades de Microsoft 365.
Yo paso palabra. Rafa, tú...
Sí, eu estou bastante indignado. Xa o tocamos en Bricolab Podcast. Oxe, sábese que non era para un ano, que era para catro, que hai costes encubertos, caducados, ademais, un montón de cousas que non parecen bonitas.
Claro, se sabe hoy porque, claro, la Ley de Transparencia da Xunta de Galicia se la debe pasar por el forro de los huevos. Y bueno, decía María, un convenio secreto. Es que, ¿acaso la administración pública firma convenios que no sean secretos? Es mi pregunta.
Pues,
a las ondas.
Al final, la forma va un poco en consonancia con el contenido, ¿no? O sea, eso es poco transparente lo que se firma y poco partidario del software libre o de un open data o de compartir el conocimiento. Y también la forma parece que es así un poco como sibilina y un poco oculta. Y si habláramos de un contenido que nos conviene a todos, algo público, ¿no? Para el sector de la educación, es decir, para los alumnos principalmente, y que nos conviene a todos.
Es que yo creo que Microsoft debe tener algún tipo de plan secreto con el Office 365 para conquistar el mundo o algo así. Porque yo lo que no entiendo es, primero van a por las universidades, educación superior, donde la gente tiene un mínimo de conciencia. Y que además ya encontraron la oposición de grupos de estudiantes y de movimientos sociales de por qué la universidad pública tiene que tener una plataforma que sustente toda su comunicación y el sistema el sistema informático de las universidades en una empresa como Microsoft. Pero bueno, bien, también lo mismo, que era gratis, que estaba muy bien, que todo el mundo quería utilizar. Nadie se ha leído que todo el contenido que se publica ahí, incluyendo mis trabajos de la universidad, que pasa a ser propiedad de Microsoft, que me va a dar la risa cuando empiece el tema de las patentes de aquí a X años con investigaciones, pero bueno, da igual, serán problemas futuros. Y ahora van a por los niños. Que no sé, hay que proteger a la humanidad de este tipo de mierdas. Es que me parece mal, me parece bastante mal que la Xunta de Galicia, como administración pública, haya destinado ningún tipo de esfuerzo, tiempo, fondos o intenciones a negociar que todos los colegios tengan que tener esa plataforma obligatoriamente, sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Con un convenio cuyo contenido se veta al público, que de hecho, Rafa, seguro que tú conoces la problemática porque la habéis tratado en Bricolabs, pero que encima hubo que hacer una reclamación para conocer el contenido del convenio.
Sí, así fue Xeopesca quien reclamó por registro ese convenio. Justo acaban de publicar hoxe.
Wow. Pues nada, dejaremos la información que tengamos sobre el convenio en nuestra cajita de información, en nuestras plataformas donde podéis escuchar este podcast. Pues nada, por nuestra parte sí que hay un interés en leer el convenio y hacer un informe jurídico y con un rigor que espero que mi odio por Microsoft no impida su objetividad ni su imparcialidad, pero por lo de pronto el hecho de que haya que defender valores de software privativo dentro de la escuela pública me parece ofensivo. Y que además haya que dedicar como X tiempo a conocer sus bondades, a la formación y a no sé qué mierdas varias accesorias, me parece mal. Ya está.
Bueno, a mí también me parece mal los nosos xestores de la administración da cosa pública porque... O se veu a cabeza eso que decía Camps de a Fórmula 1 non lle vai costar ningún duro aos valencians e agora imos ver que nos vai costar esta Office 365 na educación.
Pois sí. María, Diga algo positivo, porque yo estoy muy enfadada con la noticia.
Algo positivo complicado, porque aparte de la perspectiva pública, si se mira desde un punto de vista estrictamente económico, pienso que incluso podría ser una práctica monopolística. Es decir, ¿por qué todos los chavales que están en edad de empezar a manejar un equipo informático y las aplicaciones típicas, los procesadores de textos, follas de cálculo y tal, teñen que facelo cun Microsoft 365? Eso lles vai ademais a supoñer algún ben cando saian ao mundo laboral, que solo van a saber operar con este software. A mí me parece unha limitación.
Sí, sobre todo porque el marco normativo de esto, ¿no?, que al final, pues bueno, queremos aportar ese toque legal al mundo de la tecnología, el marco normativo que se aplica es la Ley de Transparencia, que la ley se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Con lo cual, si estamos hablando de transparencia, queremos saber qué está firmando nuestro gobierno. Yo creo que, bueno, con el tema de las elecciones, yo no me voy a meter aquí, cada uno vote a quien quiera, pero me parece que ya ha quedado claro que los partidos políticos se creen que nosotros estamos a su servicio y que vamos a ir a votar las veces que ellos quieran. Y no, señores, ustedes están a nuestro servicio. La Xunta de Galicia está al servicio de todos los ciudadanos gallegos que se dejan ahí el dinero en impuestos para que ellos gobiernen dentro de unos límites. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Al mismo principio de administración pública, dinero público, convenios con internacionales de desarrollo de software públicos y software público. Y código abierto. Y queremos saber qué es lo que hay detrás de esa plataforma. Pero a ver, ya no por un tema ideológico, vamos a dejar un poco la ideología de lado, sino por un tema económico, porque nos cuesta dinero. Por un tema de interoperabilidad, porque queremos que ese código y que ese software sea funcional. Y porque dejen de manipular, no sé, a los más pequeños, que al final dentro de 20 años van a ser los potenciales consumidores. Y efectivamente, todos estamos acostumbrados a un tipo de formato, a un tipo de aplicaciones, y nos están llevando por mal camino. Alex, ¿quieres decir algo? Dejamos un micro.
Mi opinión al respecto es principalmente la misma que la tuya. O sea, yo creo que no es una buena idea focalizar a todo el alumnado en una única tecnología. Creo que se debe de diversificar y que sobre todo, incluso sea cada centro que dentro de un software de tipo open source elija el que mejor cree que se adapte a su manera de enseñar o su manera de entender la tecnología que es aplicable a esos alumnos y un poco eso, que software que sea compatible uno con otro, siempre open source, de manera que cualquier persona pueda acceder a esos documentos sin tener que tú en tu casa tener un software privativo y de pago para acceder, por ejemplo, a los documentos que tu hijo usa en el colegio.
Y de hecho lo comentaba Pablo Castro esta mañana. Pablo Castro es uno de los miembros del grupo Gpool. Tenía una charla muy interesante sobre la Rumba que te espía en casa, ¿no? Entonces hablaba precisamente de toda esa maraña de información confusa que hay, que la gente está muy acostumbrada a que como es gratis, es bueno y es bien y lo utilizo y no cuestiono nada. Entonces la Xunta de Galicia debería preocuparse de tener una plataforma gratuita, entre comillas, porque ya decía Rafa que de gratuito tiene lo que tiene la zona de parking vigilado en las ciudades. Que el hecho de que sea gratuito, pues a lo mejor ya te debe indicar a priori que tienes que ver un poco más dónde está el beneficio para esas empresas. Hacemos preguntas de oyentes, venga.
Ahora vamos a pasar a nuestra nueva sección Preguntas de Oyentes, en la que vamos a responder lo que bien nos parezca a lo que los oyentes quieran preguntarnos.
¿Y tenemos alguna pregunta hoy o es una sección demasiado nueva para tener preguntas?
Creo que Rafa se va a animar a estrenar esta sección.
Sí, tengo una pregunta.
Dispara.
La pregunta es ¿cómo puedo reclamar a empresas non europeas a cancelación dos meus datos persoais? Por exemplo, Google e Facebook, se é posible, ou isto que estou falando é un sono húmido.
Bueno, Rafa, yo creo que no puedes tocarte por las noches con este tema, porque no. Es decir, el problema que hay con reclamar el respeto a tu privacidad o a tus datos personales es que la ley al final responde a una soberanía territorial. Entonces, dentro de la Unión Europea, pues hay una serie de obligaciones para con los ciudadanos y los usuarios de Internet, pero las grandes compañías básicamente se la pasan por el forro de los huevos.
Entonces, venga, contrapregunta. Non podo usar Facebook nin Google, ou teño que buscar na páxina onde están os datos, onde operan eles, como sei eu que se esa compañía vai me respetar con o tema dos datos persoais.
Yo creo que a priori ya deberías saber que esas compañías no te van a respetar con el tema de los datos personales. En cualquier caso, mi recomendación sería como en cualquier otra compañía o cualquier otra plataforma web, vete a los términos y condiciones, averigua dónde está situado, dónde opera y demás, que ya sabemos dónde es. No es que dejemos de utilizar Google, Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea, es que lo hagamos con conciencia y que obliguemos a que esas compañías cumplan la normativa de los países donde están desarrollando su actividad.
Bárbara, eso es imposible para todo ser humano, sabemos bien de sobra, ni los abogados lees todo eso.
Nosotros sí.
No, ¿qué va?
Nosotros sí.
Bueno, vamos a dejar excepción en Bárbara.
Estaba intentando acordarme del nombre de un artista que es de Europa del Este, si no recuerdo mal, luego lo buscaré, que se dedicó a imprimir los términos y condiciones de las principales plataformas y webs y tal, de los GAFA y alguna más. Y es muy curioso verlas con impresas en papel y comparadas con una persona a tamaño real, porque os puedo decir que no tienen un tamaño de letra excesivamente grande, igual están a un 11, un 12, o sea, una letra normal, y pueden superar hasta en 3 veces el tamaño de un humano medio.
Seguro que Bárbara las leo todas.
Hombre, las de Facebook en concreto no, pero te puedo asegurar que las de YouTube nos las leímos todas en su día y nos llevó varias semanas.
E unha cousinha, hai unha legislación que di que se entro nunha páxina web, temes aí o aviso de cookies, eu teño que aceptalas, mesmo hai unha nova esta semana que creo que vai cambiar, hai que facer un check explícito e cousas así. Non poden legislar para, fago unha petición deste humilde podcast, para que digan que se non unha páxina europea, pois que o digan para que eu non me registre.
María, contestas tú, contesto yo.
Que no quiero aventurarme a decir cosas de las que no estoy muy segura, pero Facebook adaptó su privacidad a la normativa europea, si yo no estoy mal enterada.
Las empresas que operen con páginas web que tengan dominios .com, .eu, no sé qué, dentro del territorio europeo, están obligadas a adaptar su política a esa normativa. No es cierto que la ley te obligue a aceptar las cookies de nadie. Lo que obliga hasta las empresas es explicar cuáles son tus cookies y a darte la opción como usuario de que las aceptes o no las aceptes con las consecuencias que tenga. También es verdad que últimamente nosotros estamos viendo muchas páginas web donde te dicen ¿aceptas el aviso de cookies? Entonces tú le dices no, no acepto el aviso de cookies porque no quiero que me traquees, página de mierda. Después pon pipi a todos los tacos que voy diciendo. Y entonces lo que hacen es no dejarte acceder a la página web. Y entonces cada uno, como usuario responsable, pues tendrá que decidir, accedo igualmente y dejo que me traqueen o busco alternativas, que precisamente es uno de los temas que se está planteando en la Atlántica Conf y que, bueno, pues tiene soluciones diversas.
Iba a decir que un poco al hilo de esto que hablamos y sin que sea específico de privacidad, sí que esta semana... salió una noticia, ¿no?, de una jueza de la zona del Levante, en concreto por un tema de una horchatería a la que Facebook le cerró el perfil sin previo aviso y ni explicación. Y claro, sus ventas online bajaron, creo que era como un 70%, porque la gente los daba por cerrados, porque el perfil solo ponía cerrado permanentemente. Y entonces la jueza española admite celebrar el pleito aquí. Facebook obviamente dice que sus términos y condiciones les obligan a irse a Estados Unidos, y la jueza dice que eso obviamente es una condición abusiva que obligaría al cliente, en este caso, a asumir unos gastos que se multiplican exponencialmente y que es Facebook quien ha de venir aquí a pleitear. Yo no sé si esto podría llegar a pasar en un tema de privacidad.
Yo supongo que sí, porque además en un tema de privacidad ahí están las personas físicas primero. Es decir, entre empresas sí, claro, que hay un cierto margen a la hora de negociar estos términos y condiciones, que todos sabemos que son abusivos porque los pone uno y otro los acepta, pero ya cuando eres un humano de tamaño medio y raza media, supongo, pues te permiten que tú decidas dónde tienes que pleitear, porque evidentemente hay una parte que es más fuerte que otra y no es el humano de raza media ni de tamaño medio. Venga, Rafa, que te veo calentito.
Si no, Alex, que se anime.
Bueno, yo tengo una pregunta que a lo mejor no es específica o a lo mejor no es propia del foro en el que estamos, pero bueno, si no me lo decís.
Chabran, tu pregunta.
Yo ahora, por ejemplo, bueno, yo tengo una página web con, bueno, ahora mismo no lo almacena ningún tipo de datos de usuario ni demás, pero si yo esa página web la convierto en un e-commerce donde el usuario tiene que meter sus datos, no hablo de datos de pago, sino de datos personales, dirección, uh-huh, y demás, ¿Qué tipo de obligaciones legales tengo yo, bueno, la persona responsable del e-commerce? ¿Qué tengo que tener en cuenta en cuanto a protección de datos, en cuanto a temas legales, para no tener ningún problema con ese tipo de cosas?
Vale, pues es imposible excluir que no vayas a tener ningún problema. Lo que sí es posible es prevenir las situaciones. ¿Qué tipo de responsabilidades vas a tener? Vas a tener todas, porque tú te vas a convertir en una plataforma de venta, es decir, tú vas a asumir unos compromisos legales de tener un stock o poner a disposición de la gente por un precio X un objeto, entiendo que va a ser un, bueno, imagínate, pues vendo sillas, que la silla se adecue a lo que está pidiendo el consumidor, que no haya, que la información que tú des que sea exacta. Tienes que tener debidamente identificado, si eres una empresa, los datos de tu empresa, si eres una persona física, esa persona física. A nivel privacidad tienes que tener todo un plan para la protección de los derechos de los consumidores, que hay mucha gente que se equivoca y que cree que con tener el aviso de privacidad dentro de su página web, que ya está. Y no, señores. La privacidad en la página web es una parte de la privacidad, pero al final tú vas a actuar ahí como empresario y tienes otras obligaciones, un poco más offline, de qué pasa con esos datos, sobre todo con el almacenamiento y con el tratamiento. Al final yo creo que se reduce a dos cosas muy sencillas. Primero, que tú tengas el control de todo el proceso de esa venta y que cumplas con lo que le dices a la gente. Y segundo, pues que los usuarios tengan también acceso a toda la información. ¿Dónde estás? ¿Qué piden? ¿Qué pagan? ¿Quién se queda con sus datos? Es que utilizo PayPal. Bueno, pues cómo funciona PayPal, dónde me almacenas, dónde no me almacenas, qué me vas a mandar, no me frías con spam y todas esas cuestiones.
A nivel del almacenamiento de datos, imagínate el domicilio de la web está en España o lo que sea. Si yo tengo el servidor en Irlanda, bueno, si la Unión Europea, no tendría algún problema.
Bueno, la Unión Europea hay que ver qué parte de Irlanda hay. Quedan unos meses.
No. De momento esa parte de Irlanda es Unión Europea.
Vale, hasta nuevo aviso.
Se supone que sí, que sí. Pero bueno, en principio, o sea, no habría, siendo Unión Europea, no habría problema con
eso. Y fuera de la Unión Europea, si es un país que cumple igualmente la normativa o que está dentro del Privacy Shield y de acuerdos internacionales con Europa, tampoco habría ningún problema. Que a lo mejor, yo que sé, no lo he averiguado, pero Zambia tiene un sistema de seguridad de la información de la leche que cumple los estándares europeos y no nos estamos enterando. No sé. El Congo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas de nada, Alex.
Tengo otra pregunta.
En serio, ¿por qué abrimos esta sección?
Son un preguntón, Zeino. Pero fío de que comenta Alejandro de temas de comercio electrónico, planteo una cuestión.
Sí.
Introducción. O comercio electrónico se vende globalmente, muy guay, pero ¿qué pasa? Se vende a un país que no es la Unión Europea, que implica aranceles, hacer una declaración aduanera, todos estos rollos, puedo decir como vendedor de comercio electrónico, no, a esos países no vendo, totalmente legitimado. Pero la pregunta ven dentro del Estado español. Sé que en Canarias hay una burocracia numantina para vender allí, enviar un producto. Hay que hacer declaraciones que, bueno, yo soy de una empresa de aquí galega que decidió no vender a clientes españoles de Canarias porque no tienen tiempo para hacer toda esa gestión. Ahora ven los derechos do consumidor. Estamos discriminando los canarios. Ellos tienen derecho a decir, no, por si venden españoles, o resto de la península, ¿por qué no los peninsulares?
Claro, pero al final es una cuestión de política de empresa. Es decir, yo tengo una empresa privada, yo vendo las sillas de Alex. Y resulta que si tú estás en Madrid, el transporte me cuesta 10. Pero si tú estás en Canarias, el transporte me cuesta 54 y además tengo que emplear una semana en hacer papeles porque como esta administración lo del rollo electrónico lo lleva mal, pues tengo que emplear una semana en hacerlo. Yo como empresa, por supuesto que estoy legitimada a decir, pues a ti no te vendo. De hecho, muchos catálogos que vemos de empresas que están implantadas a nivel nacional, solo Península y Baleares. Precio solo aplicado es Península y Baleares. ¿Que Canarias tiene una discriminación comercial importante? Sí. Y de hecho, se compensa con que tienen un IVA reducido, unas condiciones fiscales que ya nos gustaría al resto del territorio nacional.
Y un tiempo que te cagas.
Y un tiempo que te cagas. Así que no protestes los canarios. Porque no se puede tener todo. No, o sea, a nosotros que nos llueve 300 días al año, pues bueno, pues nos llegan las cosas. Y a vosotros que tenéis sol el resto del año, pues lo siento mucho, pero las sillas van a ser de madera de plátano, he dicho. Que un saludo a todos nuestros oyentes canarios, por supuesto. Que los queremos y que a mí personalmente me encanta ir y a María me consta que también.
Bueno, comentando el tema de las Islas Canarias y empresas que no venden a Canarias por temas legales, nosotros tenemos algún proveedor que no nos vendía a nosotros desde Canarias, por lo mismo. Porque les era un impedimento, era un problema enviar a la península, hacer el papeleo para enviar a la península, y no hemos podido incorporar esos productos, o sea, una tienda de alimentación, porque hasta que han tenido ellos un distribuidor dentro de la península, pagando más caro el producto, porque claro, es un intermediario ya.
Claro.
Entonces no hemos podido incorporar ese producto hasta que han tenido eso, porque ellos directamente no podían. Decían que no eran capaces logísticamente de manejar envíos a la península.
Imagínate.
A todo ese programa nos íbamos corriendo, que estamos en Atlántica Conf, a una mesa redonda donde Bárbara va a hablar de algoritmia.
muchas gracias por dejarme asistir a esta grabación, a esta clase a esta clase vital. Ha sido un honor, un placer y muchísimas gracias.
Vuelve otro día.
Gracias por convidarnos.
Hasta nunca. Hemos usado en este programa la canción Empty del grupo Triad bajo licencia Creative Commons by SA. Gracias, Triad.
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado.
Podéis dejar algún comentario en las plataformas de Archive, Evox y Spotify o en el Twitter o Instagram de No Legal Tech.
E inauguramos la sección Pit English.
English Pit English.
Te hacemos un pequeño resumen en inglés, por si no lo has entendido en castellano. Hi, dear friends, including our friends from Canary Islands. Thank you very much for listening this program today. This is Barbara from No Legal Tech. We are podcasting today in the Atlantica Conf, the bigger, best tech event in all the world and part of the unknown universe. We were talking today with Rafa and Alex as guests. Thank you very much for being here. About privacy, about the last agreement between Microsoft and Xunta de Galicia. This is the public administration here where we live. And all the problems regarding these platforms for schools, which Microsoft is using to monopolize the tech tools in our schools with the young students. And we have a new section with questions from our users or listeners and all people out there. Thank you very much for all these interesting questions regarding privacy, again, the rights of the people who is living in Canary Island and there and so. And thank you very much. Besitos. Chao, chao.
Digamos a Microsoft. Caca de la vaca. Caca. Microsoft caca.
Podemos inaugurar una nueva sección. ¿Cuántas llevamos? 18.
Primero.
Vale. No acepto el aviso de cookies porque no quiero que me traquees. Página de mierda. Después pon pipi a todos los tacos que voy diciendo.
No, aquí si se cuenta se graba.
Eso. Que se moje. Hostia, ¿qué hora es? Que yo tengo una mesa.
Buenos días.
Eso no va, haces lo que quieras.
Nos censura. Jorge nos discrimina a los alemanes. Discriminamos a los canarios. Jorge nos censura. ¿Pero esto qué es?